actualidad, información especializada, música. Radio Andalucía Información. Cuando los motores rugen, te lo contamos en Radio Andalucía Información.
Con el especial seguimiento de los pilotos andaluces que participan en las competiciones.
Todas las novedades, cambios e innovaciones, trazados, la temporada, escuderías, entrenamientos.
El circuito, los viernes a la 1:30 de la tarde con Fernando García.
Radio Andalucía Información.
Buenas tardes, Andalucía. Comienza este fin de semana el Campeonato del Mundo de Motociclismo. Se disputa el Gran Premio de Tailandia. Se inaugura la temporada con nuestro campeón del mundo, el piloto de los Palacios, José Antonio Rueda, ya rodando en la nueva categoría, en Moto2, en la categoría intermedia del Mundial. Así está el piloto.
Bueno, la verdad que con mucha ganas de empezar ya el fin de semana aquí en Tailandia. Condiciones distintas porque aquí hace bastante calor. Pero bueno, ya te digo, con muchísimas ganas de empezar, de seguir aprendiendo mucho encima de esta moto, que todavía me falta un camino largo por delante, pero bueno, por eso mismo. Con muchas ganas de empezar y darlo todo.
Con muchas ganas de comenzar y de darlo todo, eso dice Rueda, el reciente campeón del mundo de Moto3, el piloto andaluz de los Palacios en la provincia de Sevilla, que fue también el primer piloto andaluz en conseguir una victoria en un gran premio en el circuito de Jerez, después del desgraciado y grave accidente que sufrió a finales de la pasada temporada. Ha estado intentando recuperarse, dice que ya está presto y dispuesto, pero en la moto se ha subido poco, así que vamos a esperar en los primeros grandes premios de la temporada a ver cómo le van las cosas a José Antonio Rueda, que tiene también a otro piloto andaluz de compañero, al sevillano Dani Muñoz, que se estrena en una temporada al completo también en la categoría intermedia.
Pues tengo muchas ganas de empezar ya. La verdad que se ha hecho larga la espera, pero bueno, seguro que aprenderemos mucho y que será un buen año. Solamente tenemos que ser pacientes y fijarnos en todos los pilotos que puedan aportarnos para poder seguir creciendo. Pero en general con muchas ganas, tengo un buen equipo y nada, a seguir trabajando.
Cuatro serán los pilotos que tengamos en el Mundial de Motociclismo, José Antonio Rueda y Dani Muñoz en la categoría intermedia, y en la categoría más pequeña del Mundial, en Moto3, va a seguir una temporada más David Muñoz, que también se caía la pasada temporada, sufría un accidente y ha tenido una recuperación bastante compleja y delicada, pero dice estar ya presto y dispuesto. Un David Muñoz que, de no ser por ese accidente, habría luchado por el título de campeón del mundo. Así que le esperamos esta temporada, esto dice David Muñoz.
Bueno, pues la verdad que bastante contento de llegar en condiciones físicas mucho mejor que de lo esperado, y nada, sabiendo los pasos que tengo que dar y nada, contento de empezar el año y veremos a ver cómo va el fin de.
Pues ojalá que vayan bien las cosas para David Muñoz, para Dani Muñoz, para José Antonio Rueda y para el debutante, el piloto marbellí, el malagueño Jesús Ríos, que también vuelve a estar entre los cuatro pilotos del Campeonato del Mundo de Motociclismo, que son de aquí, de nuestra tierra.
Bueno, de sensaciones la verdad que bastante bien. Hoy hemos podido hacer ya el primer día de entreno. Hemos quedado P7 al final en la práctica con un buen tiempo de 41.5. Y la verdad que contento por todo el trabajo que estamos haciendo. A ver el próximo día, a ver cómo lo podemos hacer. Y nada, seguir trabajando para mejorar. El circuito la verdad que me gusta, es un circuito bastante frenado. Y bueno, a ver mañana cómo va todo. Y intentar clasificar lo más adelante posible, que ya hemos hecho la mitad del trabajo, que es clasificar para Q2, ahora intentar clasificar adelante, y ya el domingo, pues nada, a ver la carrera también cómo va.
Analizaremos enseguida con una entrevista que nos depara esta nueva temporada, nos lo va a contar el presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo, Juan Álvarez. We'll be right back. Comienza este fin de semana, como decimos, el Campeonato del Mundo de Motociclismo con el Gran Premio de Tailandia y arranca también el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 el próximo fin de semana con el Gran Premio de Australia. Les contaremos también algunos detalles de cómo se presenta esta temporada de la renovación, de la innovación, de la mecánica, de la aerodinámica nueva en el mundo de la Fórmula 1. Hablando de automovilismo, se han conocido también en las últimas horas algunos detalles sobre los tramos por los que va a discurrir una nueva edición del Sierra Morena, una prueba puntuable para el Campeonato de Europa de Rallys de Asfalto, la única que se disputa en Andalucía, la única que se disputa en territorio nacional. Así que es la prueba más importante que tiene lugar en nuestra tierra. 13 tramos, 203 kilómetros cronometrados. Esta nueva edición tiene una línea continuista, pero al mismo tiempo hay algunas novedades. Nos lo cuenta el responsable del Automóvil Club de Córdoba, Manolo Muñoz.
Bueno, básicamente se sigue la línea continuista de querer hacer un rally con los máximos estándares del Campeonato de Europa, al igual que lo hacíamos en el Campeonato de España, llegando prácticamente al límite de los kilómetros cronometrados que la FIA te permite, que son 210, y no hemos quedado pues a 7 de ellos de poder tener el máximo. Creo que es un rally con la sinergia de siempre, de toda la historia del Sierra Morena, pero con renovada etapa dentro del mismo, ¿no? El volver a estar en Villanueva de Córdoba 8 años después y en Espiel pues 28 años después, creo que es un gran revulsivo a la hora de un itinerario novedoso.
Son esas algunas de las novedades de la edición de este año del Sierra Morena, que comienza el 14 de abril con el tramo de Montoro.
Sí, exactamente, el martes 14 de abril tienen el test day en Montoro, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Creo que será una jornada muy intensa porque el tramo es muy cómodo de realizar. Una vez que terminan el mismo, pues a menos de 3 kilómetros está la salida, y es un bucle muy, muy cómodo para los equipos, teniendo todo lo que es el parque de trabajo en la pedanía de la zona de la Plaza de Toros, de Montoro. Y posteriormente tendremos lo que es el miércoles los reconocimientos y jueves las verificaciones técnicas en el Arenal, para ya por la tarde tener tanto la firma de autógrafos como la ceremonia de salida en la tardilla.
Y después de ese test day el martes, nos vamos al primer tramo urbano, que se va a disputar el viernes 17, también con algunos cambios, pero para que haya más espacio para los aficionados.
Sí, totalmente. Va a ser muchísimo más seguro para lo que son los márgenes de seguridad que sí es un deporte como el automovilismo. Creo que a nivel de seguridad para el público va a ser mucho más accesible, ya que toda la zona para ubicarse está en la zona de los jardines, que tiene una gran cantidad de afluencia de público, y de ahí pues nos iremos a las dos etapas reinas, que son la del sábado y la del domingo. Creo que ese tramo urbano va a ser mucho más cómodo y mucho más visible a la hora del espectador, porque el punto de salida y llegada es distinto, no como el año pasado, que salían y llegaban del mismo sitio, con lo cual se hizo quizá un poco largo, y de esta manera creo que va a ser mucho más efectivo a la hora del espectacularidad.
Y mucho más sorprendente y espectacular, porque hay sorpresas en este tramo urbano.
Exactamente, incluso un salto fabricado especialmente para lo que es el circuito, que hará la delicia del público, ¿no? Estar en medio del centro de Córdoba y ver un coche volar, pues creo que va a ser muy, muy impactante, y que el público lo va a demandar con muchísimas ganas.
Y vamos ahora para el sábado y el domingo, sábado 18, domingo 19, a ver qué novedades nos trae este Sierra Morena.
La primera etapa tiene dos tramos muy reina, que son tanto el Tobejo Villanueva de Córdoba, que es totalmente inédito, no ha pasado por ahí el rally nunca, sobre todo desde el cruce de la carretera de Pozo Blanco de Cerro Bajuela hacia Villanueva de Córdoba. Hasta ese cruce sí se hace normalmente, pero lo que es el puerto del Carballón en dirección a Villanueva de Córdoba es totalmente nuevo. Creo que eso dará, te diría que, comodidad a los pilotos foráneos, porque ya que los españoles tampoco han pasado, pues será totalmente nuevo hasta para los cordobeses, ¿no? Y de ahí pues seguirán al tramo reina de la primera etapa, que es Pozo Blanco Villa Arta, dejando Espiel como tercero de 5 kilómetros, que a pesar de que es muy cortito, tiene una dificultad bastante extrema, ya que te diría que un 75% con recorrido urbano, en el cual pues los bordillas hoy los pinchas pueden ser bastante fuertes.
Y vamos ya a conocer los detalles del tramo final del domingo.
La segunda etapa fundamentalmente congrega lo que es el tramo reina del rally, que es el tramo de Villa Viciosa, de casi 30 kilómetros, teniendo la Power Stage con final de la retransmisión en Villanueva del Rey, y un final de fiesta a partir de las 7 de la tarde ese domingo en el Arenal. Creo que será del agrado tanto de los aficionados como de los equipos.
Esas son las novedades del Sierra Morena de este año, puntuable para el Campeonato de Europa de Rallys de Asfalto. Ahí es nada, como decimos, la prueba más destacada de cuantas se organizan a lo largo del año en nuestra tierra, en Andalucía, también la única prueba puntuable para el Campeonato de Europa en territorio nacional. Arrancamos, en la realización están Paula Chacón y Víctor Avecilla.
El circuito con Fernando García. Las motos.
Bueno, comienza el Campeonato del Mundo de Motociclismo, que ya era hora, teníamos ganas de que llegara este momento, y lo hacemos con cuatro pilotos andaluces, dos en la categoría de Moto3, dos en la categoría de Moto2, y además con un campeón del mundo en la categoría intermedia con José Antonio Rueda, que conseguía el año pasado el Campeonato del Mundo de Motociclismo en Moto3, y además el primer piloto andaluz que conseguía una victoria en el circuito de velocidad de Jerez en un gran premio. El presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo es Juan Álvarez. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Que supongo yo que habría ya ganas de que empezara esto a rodar, ¿no?
Sí, hombre, estamos muy aburridos, porque además como ahora ya prácticamente, salvo hace dos semanas que hicieron un test en Jerez, ya no sé, ni los vemos entrenar, no los vemos hacer nada. Estamos aburridos.
¿Y qué pinta tiene esto?
Oh, pues tiene una pinta buenísima, 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 porque los dos que tenemos en Moto2, uno ya hizo en Moto3 los deberes bien hechos, el otro que el año pasado, que es Dani Muñoz, que estuvo dando vueltas por la mitad de los equipos de que corren en la categoría, pero que lo hizo muy bien, de hecho consiguió un podio en Barcelona, esos dos fantásticos. Después, en la categoría pequeña, teóricamente, David Muñoz tiene que estar ahí peleando para intentar ganar, seguro, vamos, estoy convencido. Y nuestro Jesúsito Río, que la gente se va a llevar una sorpresa muy grande con Jesús Río, ¿eh?
¿De dónde viene Jesús? ¿Qué nos puedes contar?
Jesús es de Málaga, de Marbella. Tiene mucha gente que están con él, sobre todo su familia. Están con él, siempre han estado con él. Ha corrido todas las categorías pequeñas del motociclismo andaluz y español. En todas ha tenido buenos resultados, en todas las ha hecho muy bien. El año pasado estuvo en el Junior GP y lo hizo fantástico, y eso le ha servido para que su equipo se fijara en él. Y lo que fue un sueño, que fue el año pasado debutar y todo eso, y hacerlo tan bien como lo hizo en la carrera de Valencia, pues eso le ha servido de premio para estar corriendo ya. Y cuidado, que va a sorprender a mucha gente, ¿eh?
Es nuestro rookie esta temporada al completo. Estará en Moto3 acompañando a David Muñoz, que también tuvo mala suerte ahí al final de la temporada, porque si no llega a ser por eso, habría peleado también por el Campeonato del Mundo, ¿no?
Sí, sí, seguro. Te digo que sí. Te digo que habría estado allí. Además, estaba muy bien posicionado. Ha hecho muchos podios, ha hecho muchas cosas. O sea, una desgracia el porrazo que se dio tan mala, ¿eh? Pero, bueno, al final no... Bueno, no hay mal que por bien no venga, esto le ha hecho ponerse las pilas y estar muy preparado para este año, y yo creo que nos hemos perdido la pelea entre los dos pilotos andaluces para ganar el Mundial, pero sí que es verdad que este año, que empieza ya, vamos a estar con David delante de todo, que es donde le toca y donde tiene que estar, que es uno de los más firmes candidatos al campeonato.
No sé si has hablado con él y cómo está después del final de la temporada pasada, si está totalmente recuperado.
No he hablado con él, lo estuve viendo en los entrenados de Jerez, pero no me acerqué por el box. Pero bueno, está a tope, tuvo mala suerte, lo tuvieron que volver a operar. No ha sido siquiera, la pretemporada ha sido tranquila para él.
Bueno.
Es un piloto muy bravo, y lo que le falte de algo lo pone él echándole las cosas que hay que echar.
Vale, hablando de intervenciones y de operaciones, también Rueda terminó bien porque consiguió el campeonato, pero luego tuvo ese accidente desgraciado. ¿Está recuperado del todo?
Sí, sí. O sea, está la pena es que no ha podido hacer una pretemporada normal para adaptarse a la Moto2, a rodar muy poco. Pero bueno, su objetivo era rodar todo lo posible sin mirar ni tiempo, ni resultados, ni nada. Lo ha hecho bien. R tiene una cabeza privilegiada y entonces lo va a hacer de una forma tranquila, pausada, pero con prisa, no con prisa. Yo creo que poco a poco, las primeras carreras todavía le va a costar un poquito. El que es bueno, se suba lo que se suba. Entonces, él seguro va a estar ahí.
Porque, lo digo porque, Juan, la moto no tiene nada que ver, ¿no?, con la de Moto3.
No, mucho menos. Es de todo. Potencia, la propia estructura de la moto. Esto ya es una moto de verdad, por decirlo de alguna manera. Ya es una moto más grande, más corpulenta, más pesada, con una entrega de potencia distinta a la de Moto3. Uh-huh. Va a tener la suerte, además, que va a tener a su amigo de alma, que es Dani Muñoz. Entonces, entre los dos, yo creo que se van a ayudar y se van a apoyar. De entreno, en todo, en ver reglajes, en ver todo. Yo creo que son buenos amigos, llevan toda la vida juntos en la misma escuela de Michael, y eso se va a notar también para él, para su recuperación.
Dani Muñoz, que también nos enseñó la patita la pasada temporada.
Sí, era curioso porque iba líder del Campeonato de España, no pudo ganar el Campeonato de España porque no paraban de llamarlo. Ahora la ha llamado el equipo este, ahora la ha llamado el equipo otro, y al final hizo 6 carreras seguidas con el equipo KTM Ayo, el equipo donde está hoy Rueda. Lo hizo porque Onku, el piloto turco, no se terminaba de recuperar. Lo llamaron para una carrera, pues le dijeron para otra, además con mala follada, decimos, por esta tierra. Yeah. Porque no fueron claros en ningún momento decirle, oye, de hecho incluso yo creo que ni le han pagado el premio establecido por hacer tercero en un gran premio como le pasó en Cataluña, ¿no? Él estaba ahí de invitado de piedra. Mm. Sí que es verdad que le ha servido para coger una experiencia tremenda. Ha ido a circuitos donde no había estado nunca, los circuitos asiáticos, eso ya que lleva ganado. Y además encima lo ha fichado, para mi gusto, el segundo mejor equipo que hay en el Mundial de Moto2. Porque además es el equipo donde estaba el campeón del mundo el año pasado. O sea que él hereda el equipo, la estructura y la moto, aunque estará mejorada, de Diogo, del piloto brasileño que fue campeón del mundo el año pasado. O sea, Dani va a estar bien, su objetivo lo tiene clarísimo. Y cuando se pone, es un tío muy serio, está a trabajo arrancarle una risa. Y cuando se pone serio, hace así y apunta para adelante y no vea. Cuidado con Dani.
Bueno, lo iremos viendo a medida que vaya avanzando la temporada. Y una última cuestión, Juan, como dice hoy Jesús Benítez en el diario de Jerez, Marc Márquez quiere ponerse un 10.
Marc Márquez se va a poner lo que le dé la gana. Porque inexcusablemente es el mejor, con diferencia de los pilotos actuales, y yo creo que no hay nadie que le pueda llegar. Ahora mismo es un piloto de otra galaxia con el resto de los que hay. Habrá alguno de los nuevos, de los Pedro Acosta, habrá gente que se vaya metiendo por ahí detrás, su hermano irá con él. La regularidad que demostró el año pasado, incluso hasta para decir ya se me ha acabado la temporada, me caigo, digo que me he hecho daño y ya no tengo más ganas de correr, que yo soy campeón del mundo, hasta para eso hay que ser eso, hasta para eso hay que ser Marc Márquez.
Si me queréis dejarme, ¿no? Muy bien, Juan. Muchísimas gracias, Juan Álvarez, presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo. Esperemos que disfrutemos esta temporada como mínimo igual que la temporada pasada, ¿no?
Sí, hombre, ese es el mínimo. Ahí para arriba lo que quiera. Que ganamos los 2 campeonatos, pues mejor.
La competición.
Este fin de semana comienza el Campeonato del Mundo de Motociclismo y el que viene comienza otro espectáculo, el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de esta temporada 2026, la temporada de las modificaciones, de los cambios, de las novedades. Pablo Cosano, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y no sé si lo que viene a continuación es una novedad, porque ya esto se ha repetido en algunas ocasiones. Alonso no está contento.
En demasiadas ocasiones, diría yo, es verdad, el equipo Aston Martin no ha dado con la tecla en cuanto al ajuste del nuevo motor que lleva, porque este año es el único que lleva motor Honda, pues no ha dado con la tecla para ajustar ese nuevo motor al chasis con todas las modificaciones que ha habido aerodinámicas. Fernando Alonso tiene un cabreo considerable, otra vez además con Honda, por eso digo que ya demasiadas veces se repite lo mismo. Ni siquiera con Adrian Newey al mando del diseño del coche parece que el Fórmula 1 verde, el bólido verde, vaya a dar buenos resultados. De hecho, no los está dando. Está siendo el equipo que menos está circulando, que menos kilómetros está haciendo en las pruebas, precisamente porque el motor no llega. Tienen que estar conservando motor y eso les impide ir a pista. De hecho, hay bastantes dudas si el coche de Stroll y el de Fernando, si los coches de Aston Martin van a poder terminar el primer gran premio en Australia, o si van a fundir directamente el motor.
Esta historia se repite, ya hemos hablado de ello en alguna ocasión, el problema de adaptación del motor al chasis. La última vez, no sé si lo recuerdas, Pablo, era un problema de temperatura. Si se subía la potencia del motor para que pudiera estar a la altura de los competidores, había problemas de temperatura y ni siquiera la aerodinámica era capaz de arreglar los problemas de subida de temperatura. Sí,
¿no? Aquí no ocurre exactamente lo de temperatura, pero porque no han llevado el motor al límite. Están siendo muy conservadores porque Honda ya ha dicho, la casa matriz en Japón, que no hay repuestos. Entonces están muy recelosos de quemar uno de los motores porque se quedarían con un coche en el garaje y no podían hacer pruebas y les queda ya nada y menos, porque el Mundial, como tú dices, empieza ya en Australia y ahora mismo es la escudería que menos kilómetros de pruebas ha hecho y es la que está además con menos tiempo, no tiene la velocidad. La única buena noticia que hay aquí es que, según Niwi ha declarado, la cosa no puede ir a peor, es decir, que solo puede ir a mejor.
He leído, Pablo, en algún punto en las redes sociales, ¿no será esto una estrategia?
Yo no lo creo, viendo cómo habla Fernando, viendo la gestualidad del piloto español, se le ve en la cara que incluso yo creo que se contiene, porque ya bueno, tiene un historial detrás con Honda, Honda incluso llegó a vetarlo, no sé si te acuerdas, sí, cuando intentó hacer la Fórmula Indy, pues Honda también le puso problemas cuando iba con McLaren. Todo arranca, ¿te acuerdas? Cuando estaba en McLaren precisamente, que en una de las carreras hizo un gesto despectivo y por el micrófono dijo, esto parece un motor de GP2. Y eso a Honda le chirrió, le reventaron los empastes a los ingenieros japoneses que apretaban los dientes de aquella manera. Entonces es otra vez el motor Honda. Y además, bueno, también hay un problema, es que es la única escudería que tiene Honda. Hay otras escuderías, por ejemplo, Mercedes tiene varias escuderías, Ferrari también. Pueden haber más pruebas, se pueden probar más cosas, las propias fábricas tienen más repuestos porque tienen que servir a más clientes, pero en este caso Aston Martin es el único cliente de Honda. Si no prueba Aston Martin, no prueba nadie.
Bueno, veremos qué ocurre, vamos a esperarnos al próximo fin de semana con ese primer gran premio de la temporada en Australia y a ver qué se ve ahí. Estamos en la temporada de las novedades y una de las más llamativas se ha producido con los alerones, Pablo.
Sí, la aerodinámica es clave, fundamental en todos los cambios de normativa que ha habido este año. Recordemos, el DRS desaparece como tal, ese alerón que se abatía y se subía en el alerón trasero. Este año se mueven los dos, hay dos elementos móviles, el alerón delantero y el alerón trasero. No va a ser solamente en una recta delimitada por la FIA y en un momento concreto, sino que los pilotos podrán usarlos a demanda cuando quieran los alerones para facilitar los adelantamientos precisamente y para hacer un poquito, es la previsión, a ver si funciona, más bonitas las carreras. Y lo que ha sorprendido es que aquí el reglamento no es demasiado estricto y hay mucha zona gris. Y de hecho estamos viendo hasta tres tipos básicos de alerones. Por ejemplo, todos tienen dos partes móviles, el alerón trasero me estoy refiriendo, el delantero es casi igual en todos, tiene tres partes móviles el delantero y lo que hace es que se bajan dos de ellas, cuando quieren correr más le quitan ala, pero en cuanto a la trasera hemos visto tres modelos. Ambas tienen dos partes móviles. Por ejemplo, en Red Bull la parte de arriba, simplemente, que está inclinada con una cierta graduación, se eleva desde la parte que va hacia el morro y deja el hueco libre. El Alpine, por ejemplo, que lo lleva también McLaren, se baja la parte trasera y deja libre. Y el que más ha sorprendido, que dejó turulatos al resto de ingenieros y a los aficionados que estábamos viendo aquello, ha sido el alerón del Ferrari, que sacaron en solamente una de las pruebas, y es que esa parte móvil gira 180 grados hacia arriba sobre sí misma y aprovecha una curvatura que han hecho detrás. No sabemos si va a ser más efectivo o menos efectivo, si despide aire sucio por detrás, si no, si le complica las cosas al piloto perseguidor. Pero realmente hay, bueno, el resto de escuderías están todos viendo a ver cómo evoluciona eso y si lo pueden implementar en sus propios coches. Va a dar mucho juego, creo yo, esto de la aerodinámica. Es una de las esperanzas que tenemos los seguidores de Alonso, porque como tiene al mago Niwi, a ver si hace alguno de los trucos.
A quedar el pelotazo en el primer Gran Premio de Australia y nos comemos, ojalá, todo esto. Ojalá. Bueno, decíamos que era la temporada 2026, la temporada de las novedades, la temporada de la evolución. De la tecnología, de la técnica, del seguir comiéndote el tarro a ver cómo puedes sacar una milésima de segundo al rival. Hemos visto entrenamientos, todavía no se ha disputado ningún gran premio, pero según esos entrenamientos y suponiendo que eso sea fehaciente y real, hay algunas novedades interesantes en la clasificación que en algunas cosas no se parecen nada a la del año pasado porque hay equipos nuevos que han llegado.
Bueno, y sorprende sobre todo Cadillac, que es una estructura absolutamente nueva. Es un equipo que tiene como pilotos a Checo Pérez y a Valtteri Bottas. no tienen estructura de Fórmula 1, la han creado desde cero, y no son los últimos, que es lo que se vería en un principio, que iban a quedar por detrás. También sorprende mucho Audi, que es motor nuevo, escudería nueva, aunque mantiene la estructura de Sauber. Ya tiene por lo menos algo de donde ir comiendo y una base. Y tampoco están los últimos. Los últimos están Aston Martin, que se preveía con el fichaje multimillonario de Adam Newey, que iban a estar un poquito más arriba. Lo que ocurre, que ha sido ese paso arriesgado de haber contratado, haber cambiado la motorización a Honda, y no están dando con ese kit de la cuestión.
Y por último ya, Pablo, a mí me ha producido una satisfacción especial, aunque estamos hablando de entrenamientos, ver ahí a Russell en la primera parte de la clasificación por su vinculación que tiene con Andalucía y con Jerez en concreto, ¿no?
Mira, le mandé, te lo voy a confesar, le mandé por X un mensaje a Russell, que es propietario de una casa aquí en Jerez, en un sitio que se llama Parque Williams. Williams Plaza se llama, que está al lado del Parque Williams. Le puse, no me ha respondido
Russell
todavía.
Russell se va a Williams.
No, le puse, digo, de alguna manera, se lo puse en inglés, ¿no? De alguna manera aquí en Jerez sabemos que vuelves a Williams. Bienvenido a casa. No ha respondido, se lo voy a mandar otra vez a ver si dice algo.
Pero que ha acabado muy bien Mercedes.
Bueno, sí, sí, yo creo que esa sí que puede ser una sorpresa. Mercedes de nuevo puede estar ahí. Oye, y quien sigue sin ajustarse es
McLaren
y Hamilton. Hamilton tampoco está contento con el coche. Oye, por cierto, todos los pilotos...
¿Y Red Bull? Dime algo de McLaren y Red Bull.
Red Bull va bien. Red Bull ha evolucionado bien, tiene buena sincronía con el motor y buena aerodinámica, pero una cosa de la que se quejan todos los pilotos es que es menos divertido pilotar este coche que tiene. Es menos dependiente de las manos del piloto porque hay demasiada electrónica y demasiada aerodinámica. De hecho, incluso Max Verstappen está pensando en buscar otros escenarios, otras categorías para seguir conduciendo, porque dice que quizá aquí se aburra.
Bueno, veremos qué ocurre la semana que viene. Comienza el Mundial de Fórmula 1, Gran Premio de Australia. Gracias, Pablo.
Adiós.
Nuestros pilotos.
Así nos vamos. Les recuerdo que este fin de semana se disputa el Gran Premio de Tailandia de motociclismo, que debutan los cuatro pilotos andaluces, José Antonio Rueda y Dani Muñoz en la categoría intermedia en Moto2, y que están Jesús Ríos y David Muñoz en la categoría más pequeñita del Mundial en Moto3, y que tenemos ahí rodando en la categoría intermedia al reciente campeón del mundo de motociclismo, el andaluz de Los Palacios en la provincia de Sevilla, de una pedanía, Los Chapatales, que nos insistía él en que dijéramos de dónde viene, de Los Chapatales en Los Palacios en la provincia de Sevilla, militando ya en la categoría intermedia. A ver cómo comienza este campeonato del mundo de motociclismo. La semana que viene se inaugura el campeonato del mundo de Fórmula 1, lo hará con el Gran Premio de Australia, y les contaremos aquí todos los detalles que deba conocer sobre cómo llega esa temporada con tantas novedades en la técnica y en la mecánica en cuanto a la Fórmula 1. Pero antes de irnos, vamos a repasar como cada viernes la agenda motera del fin de semana que nos sirve Lito. Lito, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Este fin de semana la actividad motera se une a la celebración de la festividad del Día de Andalucía. En la provincia de Jaén, Moteros Torre del Campo celebra mañana el Día de Andalucía con un motoalmuerzo en el recinto ferial de la localidad, Torre del Campo. Y de Jaén para Sevilla, para el Parque Canal de los Presos, en Torreblanca. La Peña Motera Los Dame Algo celebra mañana su décima reunión motera. Y de Sevilla para Cádiz, para la carretera de El Puerto en Sanlúcar de Barrameda, porque en su sede de Running MC Cádiz celebra mañana un Open Day con paella y ajo campero. Y en El Torno, una pedanía de Jerez, también mañana se celebra el Día de Nuestra Tierra, con la decimoquinta concentración de vehículo clásico India Catalina, que organiza el Club Escape Libre. Además de todo eso, como bien ya sabe, estaremos muy pendientes del inicio del Mundial de MotoGP. Eso es todo. Como siempre, mucha precaución, que las carreteras no están en su mejor momento, al menos por ahora. ¡Adiós!
Adiós, Lito. Volvemos la semana que viene con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra. Que tengan todos un feliz Día de Andalucía. En la realización estuvieron Paula Chacón y Víctor Avecilla. Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices.
and try.